fundamentalmente aquellos a los que vamos a prestar atención en el estudio de esta tarde. Así que el capítulo 3 y el verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Vamos a dejarlo aquí porque posiblemente no nos dé el tiempo para ir más allá del análisis de estos textos y veremos a ver si podemos analizar todos los que hemos leído. Haciendo una pequeña memoria o recordatorio del día anterior, que en este capítulo 3 también se presentan aspectos diferentes de lo que expresa la frase que hemos recordado tantas veces del versículo 10 del capítulo primero, para que aprobéis lo mejor o para que aprobéis las cosas que difieren entre sí. Y aquí en este capítulo 3 empieza hablando de cosas que difieren entre sí, que son los obreros, refiriéndose a personas que trabajaban en el servicio del Evangelio, en las iglesias y entre las gentes, entre las personas que vivían en la ciudad de Filipos y que eran mayoritariamente gentiles como nosotros, aunque había, pues, como sabemos, algún número no muy grande de judíos residentes en esa ciudad que en esa época era importante. Y aunque generalmente cuando se habla de temas de tipo escatológico, es decir, de temas que tienen que ver con lo que en un lenguaje bíblico, pero más coloquial, se conoce como aquellos acontecimientos que se van a devenir, a realizar, en lo que la Biblia denomina los últimos tiempos y que tienen que ver con la segunda venida del Señor, pues pocas veces, por no decir casi nunca, cuando se hacen estudios de ese tipo, se piensa en esta epístola de Pablo a los filipenses. Se escogen libros que tienen un carácter escatológico e incluso apocalíptico del Antiguo Testamento, como el libro de Daniel, el libro de Zacarías, el libro de Ezequiel en algunas ocasiones, y libros o pasajes del Nuevo Testamento como Mateo 24 y los pasajes paralelos de los sinópticos, como la primera y la segunda epístola a los tesalonicenses, y sobre todo el libro de Apocalipsis. Y en alguna ocasión, por muy poca gente, la primera epístola de Juan. Y es curioso porque estos libros, que suelen estar excluidos de los estudios escatológicos, que tienen que ver con la segunda venida del Señor, que tienen que ver con el establecimiento pleno aquí en la tierra del reino de Dios en dimensiones muy completas, muy globalizadoras, no solamente en su dimensión espiritual, sino en su dimensión ética, moral, en su dimensión social, económica, ecológica, política, etcétera. Pues epístolas como Filipenses y Primera de Juan nunca son mencionadas ni en los autores ni en los estudios que se hacen verbales. Y quiero llamar la atención a una cosa. En mi criterio, algunos de los asuntos que han dado lugar a muchas controversias respecto de algunos aspectos de la segunda venida de Cristo que no son fáciles de entender, y cuando digo que no son fáciles de entender, no estoy dando una opinión personal exclusivamente. Es decir, yo personalmente pienso que muchos aspectos de la escatología, lo que todavía no ha ocurrido, pero en el devenir histórico ocurrirá, son no solo difíciles de entender, algunos, sino muy difíciles de entender. Pero esto lo pensaba una persona más cualificada que yo, que vivió pues casi 2000 años antes, por lo menos 1900 años antes, que aprendió a los pies de Jesús y que estuvo en la escuela de Jesús durante más de 3 años, y que además esa persona fue uno de los testigos excepcionales que el Señor Jesús escogió entre todos sus discípulos, uno de los tres que le escogió, para, en el que se llama hoy, se viene llamando Monte de la Transfiguración, Dios permitió a tres apóstoles, no solo discípulos, al Señor discípulos tenía muchos, pero apóstoles tenía solo 12. Permitió a 3 de sus discípulos, que al mismo tiempo eran apóstoles, tener una visión sobre la segunda venida de Cristo en relación con la primera. Y uno de ellos, Pedro, escribió mucho sobre la segunda venida de Cristo. Si es verdad que hay un capítulo de su segunda epístola que se suele mencionar cuando se habla de estudios escatológicos, También es verdad que se menciona de manera muy pobre. De manera muy pobre. Y además esa mención se suele secuestrar cuando se hace una interpretación demasiado literalista del libro de Apocalipsis. Y se habla de lo que hoy pues ocupa muchos autores que no son creyentes como nosotros entendemos la fe, pero que son investigadores, digamos, del futuro, que les preocupa lo que va a pasar en el futuro. Probablemente este es el siglo, vamos, probablemente sin ninguna duda, que se han escrito más libros y dado más conferencias de estudios sobre el milenio que casi en toda la historia de los 2000 años que llevamos de iglesia. Y cuando se habla del Apocalipsis, se menciona el milenio, según la postura que se tenga, pues se menciona a Pedro o no se lo menciona. Porque si se defiende una postura literalista del milenio, el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro entra en conflicto con esa postura, o puede entrar en conflicto. Quiero decir que algunas epístolas que no se tienen en cuenta, detalles que son muy importantes a la hora de hacer una exégesis correcta de cosas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo y el establecimiento pleno, porque establecido ya está, aunque el mundo marche como marche, ya está establecido el reino de Dios. Pero el establecimiento pleno, no. Eso corresponde a lo que teológicamente un gran teólogo que hemos mencionado aquí muchas veces, Oscar Kuhlman, definió en términos de estudios escatológicos el ya, pero el todavía no. El Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos ya está entre vosotros, pero el establecimiento pleno no. Igual que la Biblia dice que ya estamos resucitados con Cristo, y esto es una verdad inapelable, pero la verificación de esa resurrección en el tiempo, que supone la trascendencia de la materia, o digamos lo que yo llamo la neumatización de la materia o de lo biológico, la trascendencia del espíritu, es decir, el que el cuerpo, sin dejar de ser cuerpo, no sea un cuerpo mortal, la superación de la muerte, pero siga siendo un cuerpo. Pues hay detalles en Filipenses y en otras cartas que son detalles fundamentales que ayudan mucho para no cometer errores o tener posiciones maximalistas o muy extremistas sobre la segunda venida de Cristo. Y se pasan por encima estas epístolas, no sé por qué. Vamos a encontrar aquí detalles en este capítulo 3 que tienen que ver mucho con la segunda venida de Cristo, que tienen que ver con las naciones de este mundo, que tienen reinos y que un día estarán sometidas a un reino universal. El camino que hoy lleva el mundo va en esa dirección, a un reino universal. Durante algún tiempo se levantaron diversos imperios que se fueron sucediendo, y durante muchos años la gente de mi edad hemos visto dos grandes poderes en la tierra intentando dominar el mundo. En el día de hoy hay más de un poder en la tierra intentando controlar y dominar el mundo. Hay un poder que es el poder y el imperio norteamericano, y un poder increíble que ha surgido en el viejo continente, que es Europa, que es donde han surgido todas las cosas que luego se han devenido a través de la historia. Y por lo tanto se perfila de cara al futuro un mundo donde se irán estructurando poderes hasta que llegue un momento en que un poder estará por encima de otros. Y posteriormente a esa situación, se producirá el regreso por segunda vez a esta tierra y a una parte concreta de esta tierra, al territorio de Israel y a un lugar muy concreto de ese territorio, y que ocupa en la escritura espacios por su importancia, que es el Monte de los Olivos. Y establecerá un reino sobre todas las naciones, que estará gobernado directamente por el Hijo de Dios. Estos son algunas de las cosas que van a ocurrir en el futuro. Y de las que en una epístola como esta pudiese parecer que no se habla, y sin embargo se habla. Fijémonos bien. Entre las cosas que diferían entre sí, se habla de obreros, vamos a decir, buenos, por oposición a lo que llama aquí malos obreros. Buenos no quiere decir perfectos, sin tacha, sino tiene el sentido de fieles a la revelación de Dios, a la revelación del Evangelio, y los que llama aquí obreros malos, que son los mutiladores del cuerpo. Es decir, los judaizantes, los cristianos, que sin desprenderse del judaísmo como sistema religioso, habían aceptado el cristianismo con una interpretación especial, ¿no? Lo que decíamos el otro día. Primero, eres gentil, te conviertes al judaísmo, y luego eres judío y llegas al cristianismo. Y si no se llega así, no hay salvación. Hay que llegar de esa manera. Por lo tanto, era un mensaje antipaulino. Y se podría pensar, hombre, es que Pablo no era judío. Y claro, si en lugar de ser Pablo fuese otra persona de las que se mencionan en el Nuevo Testamento que no era judío, se podría pensar así, pero no. Era un mensaje antipaulino, que era un mensaje contra alguien que era judío, había sido judío de religión, y sin embargo ahora predicaba algo que iba más allá del judaísmo, porque ya tenía una revelación de Dios, y entonces había entendido qué era la verdadera circuncisión y quién era el verdadero Israel. Aquí yo sé que para mucha gente puede haber dificultad de comprensión. Es decir, lo que yo estoy diciendo no anula para nada todo lo que la Escritura diga sobre el devenir histórico del pueblo de Israel. Pero es que cuando hablamos de escatología, la Escritura no habla solo del devenir del pueblo de Israel, también habla de qué va a pasar con los egipcios y con todas las naciones de esta tierra. Y el pueblo de Israel, en un futuro determinado, una parte de él se dará cuenta de sus errores en cuanto a la persona de Cristo, se arrepentirán, harán lamentación cada uno por sí, como dice la Escritura, y se volverán al Señor y lo aceptarán como su Rey, como su Salvador, como lo hemos hecho nosotros. Pero es que habrá otros pueblos en esta tierra que también se volverán a Dios y se convertirán a Dios, no solo el pueblo de Israel. Y al final, la escena final es que solo hay un Dios y un pueblo. No hay más que eso. Solo hay un Dios y un pueblo. Y no hay un pueblo que tenga unos privilegios, digamos, trascendentes en el sentido no solo metafísico, sino metahistórico, más allá de la historia de los hombres. Es decir, que tenga privilegios diferentes del resto de las naciones de este mundo. No existe. Eso en la Escritura no existe. La Escritura nos aclara ya en el Nuevo Testamento quién es el verdadero judío. Lo tenemos en la Epístola a los Romanos. Entonces hay cosas que han cambiado. Claro que hay cosas que han cambiado. Durante mucho tiempo el templo donde Dios se manifestaba empezó siendo un lugar, luego después fue una tienda o un tabernáculo si queremos, y luego después fue un edificio que se destruyó muchas veces y se volvió a construir otras tantas, hasta que por fin se destruyó de manera definitiva hasta el día de hoy, en el año 70 del primer siglo, por los ejércitos romanos que mandaba el general Tito. Y hasta el día de hoy, ahí está la explanada del templo, donde no solamente no hay un templo judío, si hay un muro de las lamentaciones que limita esa explanada, donde no solo no hay un templo judío, sino que hay dos mezquitas árabes muy importantes, sobre todo una, que es la mezquita de Omar, o de la cúpula de la roca, que es nada menos que el tercer lugar sagrado de los árabes en el mundo, porque se dice que desde ese lugar Mahoma ascendió al cielo. Y es para los árabes un lugar santo y sagrado, donde no se puede entrar a verlo de cualquier manera, y está ahí. Y la Biblia habla de todo lo que ha ocurrido con el pueblo de Israel, de que después de mucho tiempo, que este pueblo sería disperso entre todas las naciones de la tierra, llegaría un día que Dios empezaría a recoger a su pueblo y lo llevaría a su tierra, porque la tierra de Palestina no le pertenece a los árabes, digamos históricamente. Tampoco fue históricamente una tierra que en principio perteneciese al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel llegó a esa tierra, estaba habitada por 7 naciones poderosas que desaparecieron a través de la historia. No hay herederos de esas naciones. Y el pueblo más antiguo que queda en el mundo heredero de esa tierra es el pueblo de Israel. Eso no quiere decir que los palestinos que vivieron allí durante siglos y siglos y siglos, cuando Israel estuvo en la diáspora, no tengan derecho a vivir en esa tierra. Además, yo creo que la Biblia habla de eso, porque hoy Israel ya no es lo que fue, y eso es lo que parece que algunas personas escatológicamente aferradas a la letra de la escritura, desconectadas con la realidad, no entienden. Es decir, hoy Israel ya no es lo que fue. Israel fue un pueblo escogido por Dios para llevar un mensaje al mundo y no cumplió con su misión, y porque no cumplió con su misión fue reemplazado por otro pueblo para llevar el mismo mensaje de gracia y de salvación, y ese pueblo se llama la Iglesia. Pero que a nadie se le olvide de que la Iglesia se formó al principio exclusivamente con judíos, pero judíos que tuvieron que salir del judaísmo, que convertirse al cristianismo, porque habían invalidado la palabra de Dios, la revelación de Dios, con sus tradiciones, habían hecho un sistema religioso y habían llegado a tomar conciencia de que Dios era un monopolio exclusivo de ellos. Cristo vino para decir que esto no era así, que la salvación se ofrecía a todos los pueblos. Bueno, pues hoy Israel está universalizado como pueblo. Hoy los israelitas no son, los hay de todas las naciones, de todas las condiciones, tanto prosélitos como judíos, etíopes, coreanos, chinos, sudamericanos o iberoamericanos, o como se quieran llamar, como menos les ofenda a la gente de Latinoamérica, como se les llame, españoles, franceses, alemanes. Cambió la historia. Son israelitas, pero han integrado prácticamente a todas las razas en el pueblo de Israel. Lo que quiere decir que el pueblo de Israel se ha universalizado. Y cuando ese pueblo, en su mayor parte, se vuelva un día a Dios, será representativo de toda una humanidad volviéndose a Dios. Lo que era una etnia y una raza aparte, digamos, pues al final se ha universalizado. ¿Por qué? Pues porque son descendientes de Abraham. Y la historia tenía que discurrir así. Porque a Abraham se hizo una promesa de que en su descendencia, y el Nuevo Testamento aclara en Gálatas la cual es Cristo, pero esa descendencia pasa por el pueblo de Israel. Esa descendencia pasa por el pueblo de Israel. La salvación viene de los judíos, lo dijo el mismo Señor Jesús. Esa descendencia, en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Se estaba diciendo en Génesis, escrito hace muchos miles de años que no podemos calcular, que un día un pueblo le ocurriría históricamente lo que le ha ocurrido, aunque no se viese. Y que no se viese en otras épocas de la historia se podía entender, pero que no se vea hoy y que se siga empecinado en no darse cuenta de que ese pueblo se ha universalizado. Y por eso es un gran problema, por eso hoy no pasa ningún problema mundial importante que no pase por ese pueblo. Está conectado con todas las razas del mundo. Y además no hace eso, trabaja en todos los pueblos del mundo. Y además obtiene conversiones, eso es lo impresionante, al judaísmo de las diversas etnias que hay en esta tierra. Y ya sean prosélitos o ya sean judíos, étnicamente no importa, son judíos. Bien, pues algunos de estos aspectos, al tenerlos en cuenta, algunas posturas de tipo de interpretación escatológica, la gente haría bien en revisarlos, porque es probable que modificasen algunos acentos muy extremizados del tema. Nosotros somos la circuncisión. ¿A quién se escribe eso? A cristianos de Filipos que son gentiles. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿la circuncisión son solo el pueblo de Israel? ¿O la circuncisión era solo una señal del pacto de salvación de Dios, no solo para ese pueblo, sino para toda la humanidad? Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Por lo tanto, la circuncisión tenía un significado simbólico. No se era salvo por estar circuncidado, sino por ser hijo de Abraham. Pero no hijo de Abraham por ser hijo de Abraham étnicamente, de manera biológica, sino por ser hijo de Abraham en el sentido espiritual, por tener la fe de Abraham. Pero es que yo sepa, Abraham no era judío, no existía el pueblo de Israel, tardó mucho tiempo. De la descendencia de él nació el pueblo de Israel, pero también otros muchos pueblos. Y las bendiciones que recibieron los hijos de Abraham respecto de Dios no solo fueron para Isaac, también fueron para su hermano, del que descienden todas las naciones árabes que están en este mundo. Sigue habiendo una lucha entre hermanos, ¿no?, como hubo desde el principio, que cada vez pesa más en esta tierra. Somos la circuncisión. O sea, gentiles que somos la circuncisión. Porque la circuncisión que salva es la del corazón, no es la que se hace en la carne, ¿no? Es decir, con un bisturí o con un cuchillo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos, damos culto. Aquí la palabra es una palabra muy conocida. Dar culto, en griego la palabra es latría, ¿no? Dar culto. Bueno, pues este es el término. Somos los que servimos, los que damos culto a Dios. O sea que los que damos culto a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de la revelación, y aceptamos esa revelación en nuestros corazones, y somos circuncidados por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo en la esfera de nuestra intimidad, nosotros somos los verdaderos judíos, dice Romanos. Y lo dice también aquí el mismo autor, el apóstol Pablo. Servimos, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza es no teniendo seguridad. Bueno, el otro día nos paramos justamente aquí para analizar qué significa el término carne, que ya sabemos que en el Nuevo Testamento tiene muchos significados. No teniendo confianza en la carne. Aquí el sentido es, carne aquí tiene el sentido de persona. Es decir, la Biblia enseña, y este no es el momento de pararnos, que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios antes de la caída es antes de la desestructuración que el hombre sufrió tanto biológica como ética como espiritual por la entrada del pecado. Es decir, el hombre antes de esa desestructuración, antes de que el hombre quisiese ser como Dios, que fue lo que se le ofreció, antes de que el hombre quisiese ser Dios, que fue lo que se le ofreció, el hombre era imagen y semejanza de Dios. Después de esa caída y de esa transgresión, porque el hombre le pareció bien la oferta y deseable y quiso comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y tomó y comió, después ese hombre que primero era imagen y semejanza de Dios, después ese hombre era carne, pero carne como persona. Y la palabra carne a veces tiene un sentido exclusivamente de carne del cuerpo, y otras veces tiene un sentido moral, y otras veces, como aquí, tiene un sentido personal, y muy personal. Dice, nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza, seguridad en la carne. Porque ¿qué estaban predicando estos obreros cristianos, judaizantes cristianos, estos obreros que iban por delante con el tema de la mutilación de un órgano? Es importante además que probablemente la mutilación de un órgano que proponían no fuese ni siquiera igual que la circuncisión del Antiguo Testamento. Esto es una elucubración mía. Y voy a decir por qué. Porque hay una diferencia sustancial entre el término que se emplea para mutilación aquí y el que se emplea para circuncisión. Circuncisión es hacer una incisión circular. Y para lo circular en griego se emplea la palabra peri, alrededor de. Mientras que aquí no. Se habla de meta, no de peri, sino como de una incisión que podía ser lineal. O sea, que podría ser incluso que ni siquiera estaban hablando de la circuncisión como se hacía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, sino de una incisión, de una incisión que permitiese pues algo parecido a lo que permite la circuncisión, algo parecido, orgánicamente. Pero bien, aparte de esa digresión que no tiene ninguna importancia, eran predicadores del cuerpo que entonces, para salvarse, tenían que cumplir la ley. Porque esto está bien claro, el que se circuncida está obligado a cumplir la ley. Bueno, entonces tenían confianza o seguridad en la carne, en sus personas, en sus méritos, en lo que ellos podían hacer para conseguir la salvación. Dice, no teniendo confianza, seguridad en la carne, porque iban presumiendo de sus capacidades y de sus méritos, por los cuales la salvación solo lo alcanzarían algunos y otros no. Esto es lo mismo que vemos en sistemas religiosos actuales. O sea, no todo el mundo dentro de determinado sistema religioso se le declara santo, o se declara beato, o se declara no sé qué. Algunos se dice y se asegura que están en los cielos con Dios sin la más mínima duda. De otros que están muy cerca, y de otros que no se sabe si estarán o no estarán. Pero todo eso es ajeno a la Escritura. El Nuevo Testamento enseña que santos en Cristo son aquellos que aceptan por la fe el mensaje del Evangelio. Y a los creyentes se les llama santos. Es indiferente. Iban presumiendo. Y el apóstol Pablo solo en dos ocasiones habla, pues iba a decir yo la palabra osadía, pero creo que no es aplicable, porque yo creo que el apóstol Pablo no era un hombre osado, era un hombre firme. Algunos hoy lo llamarían rígido en algunos aspectos, otros lo llamarían intolerante, otros lo llamarían dictador, pero yo creo que era un hombre íntegro en el sentido de la Escritura y un hombre firme, porque en dos ocasiones de las cartas que tenemos de él dice que si algunos hacen algo, él más, solo en dos. Y llama la atención, porque en una automáticamente corrige, dice, mas no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando habla de que, y está hablando de en parte de los mismos, de los que se habla aquí, porque no pensemos que estos obreros que iban hablando de la mutilación y que para ser salvo había que circuncidarse, estaban excluidos de aquí todos los apóstoles que vivían, que no estaban excluidos todos, ni muchísimo menos, había algunos incluidos. Y algunos que además figuraban como columnas en la iglesia en Jerusalén. Y cuando él habla de que se le está desprestigiando en las iglesias, y escribe, por ejemplo, a los corintios, se le está desprestigiando en las iglesias, y empieza a hablar de los que le desprestigian, y engloba ahí a mucha gente, a lo que hoy dirían en términos actuales muchos líderes, ¿no? Es decir, apóstoles y otras personas, dice, porque yo he trabajado más que todos ellos juntos. La primera vez que emplea el término más, yo he trabajado más que todos ellos juntos. Es fuerte la expresión, ¿no? Y diría, qué arrogancia, qué prepotencia, ¿no? Qué orgullo. Y automáticamente dice, no yo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y estaba diciendo la verdad histórica. Había caminado más, había pasado más dificultades, había tenido más peligros y había sufrido más que muchos que querían desprestigiar su ministerio. Y nunca se aprovechó de la predicación del Evangelio para medrar falsificando la palabra de Dios. Y además honraba su vida sabiendo trabajar con sus manos cuando era necesario. Y eso no lo hacía todo el mundo, aunque tuviese celo en la predicación del Evangelio. Bueno, pues aquí por segunda vez y última dice más. Presumía. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. De no confianza en la carne. Méritos humanos para ser salvo. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa, porque es que pensaba, que tiene de qué confiar en la carne, en sus méritos como persona, y sobre todo como persona religiosa y como persona quizá importante en la sociedad, y desde el punto de vista incluso étnico, social, y desde muchos puntos de vista, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Solo dos veces en sus escritos dice esto, yo más. Y aquí dice por qué. Porque si la salvación fuese por la línea que algunos predicaban, entonces él tendría que estar en primera línea de los que se salvaban. Y va a recordarle su historia, que él, que podía haber estado más comprometido con la historia de su pueblo. Sin embargo, predicaba que la salvación no era cumpliendo la ley de Moisés, sino que precisamente la salvación era por la fe en la obra redentora de Cristo. A ver los méritos de Pablo. Empieza circuncidado al octavo día. Eso era importante porque en determinadas ocasiones la gente se circuncidaba a los 14 años. Hay ejemplos en la Biblia de mayores. No, pero la circuncisión que Dios mandó practicar a partir del momento en que aconsejó la circuncisión, que además no era un rito exclusivo del pueblo de Israel, a partir de ese momento era al octavo día. Dice, yo justo en el día que había que ser circuncidado. A lo mejor todo el mundo de aquellos que predicaban no podían decir al octavo día. ¿Por qué al octavo día? Aunque esto es una cosa de pasada, creo que ya lo comenté en alguna ocasión, esto ha llamado la atención de los médicos y de la medicina. Pues hay una cosa, como a veces cada palabra y cada término de la Biblia tiene una importancia fundamental. Al octavo día, cuando un niño nace, pues el intestino, digamos, de ese niño en condiciones normales es virgen de microbios. Por eso hay muchos peligros con los recién nacidos, hay que tener muchos cuidados con las infecciones, que en el periodo de recién nacido son muy graves y cuestan la vida todavía a muchos niños, aunque cada vez a menos. Libre de microbios, pero el intestino tiene que poblarse, sobre todo el intestino grueso, de microbios, porque no todos los microbios son negativos para la vida, sino que los hay positivos, y que se quedan allí y viven, y que producen sustancias importantes de defensa contra la muerte. Bueno, pues hay algunos microbios que hasta que no pasan unos días no aparecen en el intestino y luego nada menos que fabrican la vitamina K. Y la vitamina K es la vitamina antihemorrágica, la que yugula las hemorragias. De tal manera que una persona circuncidada, y sobre todo en aquella época, antes de que tuviese microbios que fabricasen vitamina antihemorrágica, porque no había farmacias para ir a comprarla entonces, pues tenía muchos peligros de desangrarse y morirse, porque no se podía, la herida de la circuncisión no se podía cauterizar, tenía que curar sola. Por lo tanto, se necesitaba vitamina antihemorrágica, y el octavo día probablemente tiene ese significado, digamos, desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista religioso era muy importante. Él podía presumir circuncidado al octavo día. Luego dice, del linaje de Israel, de la raza de Israel. O sea, yo no soy un prosélito, yo soy de la raza, de la génesis, es literalmente de Israel, o sea, de las raíces de ese pueblo, del linaje de Israel, y además de la tribu de Benjamín. Dos veces menciona al apóstol Pablo en sus escritos, y las dos quizá con el mismo sentido, que él es de la tribu de Benjamín. ¿Y por qué? ¿Qué significación tenía esa tribu entre las 12 tribus? Pues poca, porque era la más pequeña y la que se le consideraba más insignificante. Dentro de las 12 tribus, la tribu de Benjamín no tenía mucho peso para algunas otras tribus. Es decir, que de ahí nacieron naciones, pero esa era como la menos importante. Sabemos que Benjamín era el último, la última tribu, el más pequeño. Pero a los pequeños se les llama Benjamín, es el más pequeño. Pero de esa tribu que las otras tribus consideraban insignificantes, salió nada menos que el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. O sea, que él tenía su linaje, ¿eh? Era de la tribu que Dios escogió para tener el primer rey. Luego escogería otra tribu que tendría trascendencia definitiva, que sería la de Judá. Pero el primer rey no fue de la tribu de Judá. Y el primer rey, aunque la Biblia dice que fue escogido conforme al corazón de los hombres, y el segundo rey, que fue David, el primer rey fue... ¿Quién sabe quién fue el primer rey? Saúl. El segundo rey fue David. Y David fue, dice la Escritura, un rey escogido conforme al corazón de Dios. Pero es que el primer rey lo escogió Dios también. Aunque lo pidió el pueblo, escogió a Dios. Saúl no era un personaje cualquiera respecto de los demás. Tenía muchas cualidades. Era un hombre muy valiente. Era un hombre que tenía cualidades físicas excepcionales, era un hombre muy fuerte, muy alto, muy atractivo, muy guapo, es decir, tenía una serie de cualidades. Y él era de esa tribu, de donde se levantó el primer rey. O sea que, en cuanto a ser israelita, tenía una historia seria. Hebreo de hebreos. Dice, en cuanto a la ley fariseo, esto tiene también un peso muy serio, porque en la época del Señor Jesús y antes y también después, pues los judíos se estructuraban en sistemas socio-religiosos, político-religiosos, sociopolíticos, etcétera, distintos, y los más importantes eran los fariseos como grupo religioso. Desde luego, ser fariseo tenía el sentido de estar separado y consagrado a Dios de manera especial. No era igual ser saduceo que ser fariseo. Los saduceos admitían pocas cosas del Antiguo Testamento. Los cinco primeros de la libros de la Biblia y poco más, aunque tuvieron el sacerdocio en la época de Jesús durante mucho tiempo, y los sumos sacerdotes. Pero, por ejemplo, no creían en la resurrección. Los fariseos sí. Y hubo controversias. Y gracias a unas de esas controversias se libró Pablo de ser linchado al enfrentarlos con ese tema. Entonces, si había un grupo religioso que se caracterizaba por fidelidad a Dios, eran los fariseos. Y por fidelidad al cumplimiento de toda la ley y toda la revelación de Dios. Como los guardianes, ¿no?, de toda la revelación de Dios. Pues él era fariseo. Y podía haber dicho además que había tenido los mejores maestros de su tiempo. No lo dijo, pero lo podía haber dicho. Y en cuanto a celo, es decir, el celo a favor de lo que él creía era la causa de Dios, nada menos que tenía de título perseguidor de la iglesia. Pero eso es muy serio. Eso es muy serio como peso específico para tener méritos como judío, ¿eh? Ser perseguidor de la iglesia para los judíos intransigentes, intolerantes, doctrinarios, y además que rechazaron al Mesías. Ser perseguidor de la iglesia no era una broma, eso era como para que te condecorasen con muchas medallas y con muchas cruces, ¿eh? O sea, era un cruzado de la fe sacrosanta y sagrada del judaísmo, por decirlo de una manera un poco hiperbólica. Perseguidor de la iglesia. Y aquí descubrimos una cosa muy importante, porque este término perseguidor lo vamos a encontrar luego con una traducción muy diferente en el versículo 14. Es igual que el término prosigo, pero ya lo comentaremos en su momento. El término perseguidor significa, este verbo, que aquí perseguir, no que él era perseguidor, como yo oí tantas veces y tardé mucho tiempo en descubrir, que el apóstol Pablo, yo creo que los cristianos hemos querido desculpabilizar a Pablo de algo que Pablo nunca nos ha pedido que le desculpabilicemos. Porque el hecho de que el apóstol Pablo fuese perseguidor de la iglesia fue la puerta de entrada al conocimiento del verdadero evangelio. Y se estaba cumpliendo un propósito predeterminado de Dios. Dios había escogido a este hombre desde el vientre de su madre para que llevase el evangelio a todas las naciones de la tierra que el tiempo que vivió en este mundo le permitió. Así que a pesar de toda su historia, él que actuaba en cuanto a su conciencia libremente, sin embargo detrás estaba Dios moviendo los hilos de la historia. Entonces, como se dice de otras personas, no solamente se dice de Pablo, y de algunos personajes del Antiguo Testamento importantes como Jeremías y otros, ¿no? Pero perseguidor, este término nos descubre que no era un personaje con autoridad que actuaba por mandato de otros. O sea, ¿qué autoridad tenía él a nivel del Sanedrín? En esa época es muy difícil de saber. Pero lo que sí podemos deducir es que su autoridad era muy grande. Muy grande. Muy grande porque da la impresión de que si cuando se ajusticia a Esteban, él no da su voto, Esteban no muere lapidado. A veces lo hemos tomado de otra manera, que cuando moría Esteban, y él recuerda aquello, quizá aquello fue algo con lo que Dios le tocó el corazón de manera muy profunda, y ya salió hacia Damasco respirando amenazas y todo eso, pero también respiraba amenazas Pilato después de haber crucificado a un inocente sabiendo que era un inocente. Y habría que saber lo que se movía dentro del corazón de aquel joven que se llamaba Saulo, que tuvo a sus pies las ropas de un hombre que murió prácticamente diciendo lo mismo que su maestro y pidiendo perdón para los que le mataban. Cuando le mataban yo di mi voto. Es probable que eso fuese un voto más, pero es probable que ese fuese el voto definitivo, Quizá tenía mucha autoridad, porque esta palabra perseguidor no nos hace pensar en alguien que va a hacer algo que le mandan otros, sino todo lo contrario, que la iniciativa es de él. Y para tener esa iniciativa tenía que tener poder. Porque perseguidor significa poner en movimiento esa persecución. Lanzar por delante, ir dando ejemplo a otros de lo que había que hacer. Impulsar el movimiento de persecución de la iglesia, empujar ese movimiento, ir detrás de los cristianos. Por lo tanto, no es un perseguidor, es como un policía que recibe una orden del inspector jefe que le dice, tienes que hacer esto. No, no, aquí hubo una motivación personal, y hubo una acción personal muy seria. Por lo tanto, era un mérito como judío que él podía, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, según se contemplaba la ley desde el punto de vista de los fariseos, ya sabemos que los fariseos habían tergiversado toda la interpretación de la ley. El Señor Jesús lo puso de manifiesto en muchas ocasiones, pero pone una, dice, cuando vosotros con vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios, y habla a los fariseos y a sus maestros, es decir, que a pesar de que eran los que enseñaban la ley al pueblo, no sabían cómo la gente se podía salvar, digamos, versus caso de Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Cómo se reconcilia el hombre con Dios? Le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Y se lo podía decir a otros. Es decir, entonces, desde el punto de vista de los fariseos, si un hombre con lo que tenía que ayudar a su padre y a su madre decía que es corbán, es una ofrenda para Dios, ya no tenía que ayudar a su padre y a su madre. Y entonces se cargaba el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Es decir, se cargaba la ley, creyendo que de esa manera él cumplía la ley, ¿no? Bueno, pues así es como se entendía también la justificación. Es decir, estaban ciegos, Por eso el Señor le dijo: sois ciegos, guías de ciegos, que guiáis a ciegos y que todos caeréis en el hoyo al final, ¿no? Cuando le preguntaron, ¿somos nosotros ciegos también? Cuando aquella curación del ciego de nacimiento dijo: porque decís ve, vemos o veis, vuestra ceguera permanece, porque no veía, no veía. Entonces era irreprensible, hecho intachable. Irreprensible significa hecho intachable, llegar a ser, hacerse, volverse, tornarse. Irreprochable, sin tacha, contento y satisfecho. Aquí es donde está la clave del tema. Contentos y satisfechos de que su cumplimiento de la ley de Dios era méritos suficientes, y si alguien podía salvarse eran ellos. Aunque luego después se cargase en la ley el día del sábado sencillamente porque uno de sus animales domésticos le pasaba algo. Entonces ya no se podía curar a una persona en el día del sábado, pero sí se podía sacar a un asno que hubiese caído en un hoyo o hubiese pasado algo, ¿no? Entonces, en cuanto a ese sentido, no podía tener más méritos. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o ganancias más bien, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia o el superconocimiento, se puede traducir, del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Es decir, mucho, lo he perdido todo. Tenía muchas cosas en cuanto a esta vida y a este mundo, toda su historia pesaba mucho. ¿Qué hubiese sido el apóstol Pablo, qué hubiese sido Saulo de Tarso si no se convierte al cristianismo? Una figura muy importante dentro del judaísmo, sin duda ninguna. O quizá la más importante en algún momento de la historia, ¿no? Dice: pues lo he perdido todo y lo tengo por basura. Basura significa excremento, desperdicios. Lo que se arroja, etimológicamente, literalmente, lo que se arroja a los perros, lo que sobra, lo que no sirve, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, una justicia falsa que no justificaba, porque él enseñaría a otra parte que por la ley era el conocimiento del pecado, no la justificación, ¿no? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe, que más literalmente es la justicia que Dios mediante la fe realiza. Es decir, Dios me justifica porque yo confío en él, como Abraham confió en Dios y fue justificado. Y bueno, hasta aquí era un poco hasta donde yo quería llegar hoy, y a partir de aquí pues vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con temas escatológicos. Pero hay algo que yo me he saltado, es cuando dice lo de somos la circuncisión, los que servimos a Dios y nos juramos en Cristo Jesús. Algo que he saltado y que retomaré el próximo día para conectar con lo que viene después en el sentido escatológico. Algo que hace referencia a lo que él dice en Romanos 11 y en los versos del 1 al 6, pero que ya veremos el otro día, ¿no? Es decir, cuando dice nosotros somos la circuncisión, y cuando se plantea en Romanos 11 si Dios ha desechado a su pueblo, alguna visión que en los estudios escatológicos se pasa por encima, pero que me parece un matiz como muy importante, ¿no? Pero eso lo veremos el lunes que viene, si el Señor lo permite. Y ahora ya lo dejamos aquí y podemos